Quisiera hablar hoy de Gedeón bajo el tema Jerobal. Ese es mi título, Jerobal. Ya que la palabra Jerobal quiere decir Peleabaal con él. Y fue el apodo, el sobrenombre que le colocaron a Gedeón, ¿no? A Gedeón le decían Jerobal. Porque Gedeón tiene una contienda con Baal, ¿no? Y si usted lee contextualmente lo que ya leímos en buena parte, se dará cuenta que las guerras de este tiempo no solamente eran guerras entre naciones o entre ejércitos o entre reyes, sino guerras entre dioses. Generalmente esas eran las cartas que sacaban a relucir, ¿no? Mi Dios destruirá tu Dios y derrotaré con mi Dios tu Dios. De manera que cada vez que usted lea una pelea en la Biblia, tenga en cuenta ese factor que es determinante. Recuerde, por ejemplo, la épica pelea entre David y Goliat. La Biblia dice que Goliat maldijo a David en nombre de sus dioses. Y también David respondió a nombre de su Dios porque dijo: Jehová te entregará en mi mano y yo te mataré y te quitaré la cabeza y daré tu carne a las aves del cielo y a toda alimaña que haya por ahí, te comerán tu carne, así morirás y sabrás que hay Dios en Israel. ¿Lo entienden, verdad que sí? Noten siempre ese diálogo, ¿no? El diálogo era una pelea de titanes entre dioses, tu Dios contra mi Dios. Ahora, Dios estaba peleando con Baal en días de los jueces, específicamente en días de Gedeón. Recuerden ustedes que la palabra Baal quiere decir Señor. Por eso cada vez que usted encuentra la palabra Baal en la Biblia, la encontrará acompañada de alguna otra palabra: Baal Peor, Baal Semoc, Baal no sé qué cosas, porque eran señores, ¿no? Entonces estaba el Baal, el señor del aire, el señor de las riquezas, el señor del poder, el señor de aquello y de lo otro. De manera que eran muchos Baales en arameo. En nuestro idioma habían muchos señores por ahí en todas partes. Ahora Dios les declara la guerra a esos señores y por supuesto los vence y les gana. Dicen amén, ¿verdad que sí? Ahora noten ustedes cómo trataban los Baales, por decirlo así, a las personas y cómo trataba Dios a las personas. Y quiero simplemente de los versículos que leímos entresacar algunas ideas que me parecen muy interesantes. La primera, noten ustedes la situación que vivía Israel, ¿no? Para no ir a los versículos, espero que le hayan prestado atención. La gente vivía en cuevas, en cavernas, entre las peñas, en lugares fortificados. Es decir, la gente se fue a vivir a la periferia. Tan así, hermanos, que se cree que Ruth, la moabita, ¿se acuerdan de la historia de Ruth, verdad? Cuando Noemí, su esposo, Malón y Kelión se encuentran con Ruth, justamente era este tiempo, el tiempo de Gedeón. La gente se fue de su nación. Estaban realmente muy mal. Entonces algunos se iban, como pasó con Noemí junto con su familia, que se fueron justamente para Moab, que era justamente parte de las naciones que venían contra Israel, ¿no? Pero los que no tenían cómo irse tan lejos vivían por allá en las encrucijadas. Realmente la situación de Israel era una situación muy mala. La Biblia además dice que empobrecían en gran manera. Qué ironía, ¿no? La gente se hace señores, el señor del dinero, el señor de aquello y de lo otro, pero lo que hacen los ídolos es empobrecer las personas, ¿no? ¿Cierto que sí? Digan un amén más animado, por favor. Entonces, la situación del pueblo: vivían en cavernas, en cuevas, entre las peñas, y empobrecían cada vez más. Ahora, número dos, noten también ustedes la actitud de los madianitas, que eran miles de miles de miles. Además, se unieron los madianitas, de hecho, con algunos moabitas, con algunos amalecitas, perdón, dice la Biblia. De manera que eran varias naciones, al parecer, en contra de un pequeño Israel que para aquel entonces ni rey tenía. Ahora, ¿cuál era la actitud de estas naciones que venían a Israel? Bueno, básicamente tres actitudes. Número uno, noten ustedes que ellos no querían hacer los tributarios. Porque noten ustedes que venían y mataban y mataban el ganado, quemaban los sembrados, ¿verdad? Porque cuando una nación poderosa quería subyugar a otra, simplemente la hacía tributaria. Bueno, te vencí, ahora me vas a pagar un impuesto. Pero mire que los madianitas no querían eso, no les hicieron pagar un impuesto. Número dos, tampoco querían simplemente matarlos, porque tuvieron, si ustedes prestaron atención a la lectura, estuvieron 7 años bajo el dominio de los madianitas. Luego en 7 años los hubieran podido simplemente exterminar, como por ejemplo Adolfo Hitler en las cámaras de gas con los judíos, ¿no? Pero tampoco querían exterminarlos. Estos madianitas eran más maliciosos. Ellos querían humillarlos, torturarlos, arrastrarlos. Noten ustedes que subían y no simplemente los mataban, ¿qué hacían? Destruían las cosechas, mataban el ganado, no les dejaban que comer, una forma de tortura. Estaba recordando justamente estos días que cuando los de Gaza, los de, ¿cómo se llama este grupo? Los de Hamas entran a Israel, ¿no? Matan, ¿ustedes saben que mataron 40 bebés decapitándolos? ¿Ustedes saben eso? Porque el progresismo en el mundo siempre trata de desfigurar un poco Israel realmente. Pero mataron 40 bebés quitándole la cabeza a 2 bebés. Hay una pareja chilena que estaba justamente en Tel Aviv por aquellos días en que irrumpió los de Hamas y mataron a una pareja que tenía un bebé, y al bebé no lo mataron, lo dejaron en el desierto. No sé si vieron ustedes esa noticia. Mataron a los papás y al bebé, en una forma de tortura a un pequeñito ser humano, lo dejaron a su suerte, abandonado en pleno desierto, torturándolo. O sea, no lo mataron porque era mejor que sufriera el pequeño bebé de tan solo unos meses. Ese es el talante del grupo islámico que hoy nuestro querido presidente defiende. Está equivocado, por supuesto. Ahora, miren aquí ustedes cómo los de Madian tenían este mismo talante, este mismo carácter. No los mataban, tampoco los hacían tributarios, los hacían sufrir. Su meta era el sufrimiento. Y creo que esto ejemplifica perfectamente el talante del diablo. El diablo quiere destruirte y hacerte sufrir, no simplemente matarte. Y ustedes saben, ¿no?, la historia de un demonio que llega, va al infierno. Y llega allí a donde está el Mandingas y le dice: hola, Mandingas, felicítame. El bicho grande este le dice: ¿y por qué tengo que felicitarte? Y el demonio le dice: porque acabo de hacer ir por un despeñadero un bus lleno de evangélicos. Iban para un bautismo y lo hice irse a un despeñadero. Todos se murieron, maté a un bus lleno de evangélicos. Y Mandingas, el diablo me refiero, el diablo le dice: pero usted es muy bruto, todos se fueron para el cielo, no sea bruto. Noten los madianitas, ¿no? Los madianitas querían no matarlos, no hacerlos tributarios, los quería hacer sufrir. Dile al que está a tu lado: el diablo quiere hacerte sufrir a ti. No quiere solamente matarte, quiere humillarte, destruirte, arrastrar tu dignidad por el suelo y por el piso. Ahora están los madianitas, interesante. Ahora, después de 7 años de este tipo de opresión, por fin Israel hizo algo que iba a hacer desde los primeros 2 meses, o la primera semana, o los primeros días. El versículo 6 dice que al verse tan humillados, tan desamparados, tan destruidos, después de 7 años, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué hizo Israel? Lo que siempre tuvieron que haber hecho. ¿Qué es lo que hay que hacer siempre? Orar, clamaron a Jehová. Nótese que es el mismo tiempo de Ruth, ¿no? Parece ser que Noemí se fue cuando pasó todo esto con su familia. Y después de pasó estos 7 años, estuvo Gedeón. Y después de que pasó todo esto fue que regresó Noemí, gloria a Dios. Ella no vivió esto, pero Gedeón sí lo vivió. Ahora, ellos oraron. Qué terrible que se den cuenta después de 7 años. Entendieron que tenían que orar. Y la Biblia no dice que oraron, dice que clamaron, que es un poco diferente. Eso quiere decir que imploraron, pidieron, rogaron, suplicaron, se arrastraron. Porque esa arrastrada, qué pena que sea un poco así como tan literal, pero esa arrastrada que a veces uno se pega delante de Dios, sí sirve, sí sirve. Porque la arrastrada que le pega el diablo a las personas no sirve. Los arrastra, los humilla, los tira, ¿verdad? Y hay personas que son humilladas y se lo humillan a jefes, se lo humillan al esposo, se lo humillan a la familia, se lo humillan a no sé cuánta gente, pero eso no te sirve de nada. En cambio, cuando te humillas delante del Dios de los cielos, eso lleva demasiado fruto. Denle un aplauso a Dios, por favor, en esta hermosa noche. Ahora, Ya voy en mi recta final. Número 4, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Este quizás es el punto que me parece más interesante. Me parece muy interesante que la respuesta de Dios fue literalmente levantar dos hombres. Es decir, el pueblo clamó, Señor, ayúdanos, y Dios los ha escuchado y Dios dice, listo, voy a levantarles dos hombres. Es muy interesante, porque Dios pudo haberles levantado ejércitos, o pudo haber levantado una tempestad que arrasara con toda esta nación, ¿verdad? ¡Arrásalo, Señor! Pues Dios había podido hacerlo, es Dios. ¿Cuánto creen que Dios todo lo puede hacer? O pudo simplemente haberles hecho llover maná del cielo. Hacía unos cuantos pocos cientos de años Dios lo había hecho ya. De verdad que Dios hubiera podido volver a mandar maná del cielo para alimentarlos, pero tampoco hizo eso. Dios no envió ejército, no envió tempestades, no envió maná, no envió, bueno, todas estas ayudas. No, Dios envió a dos hombres para ayudarlos. Porque no siempre la respuesta que tú esperas es la respuesta que Dios quiere. No, Dios bendiga a la hermana Patricia. Hermana, sígame ayudando porque los otros como que no quieren decir amén. Entonces tú quieres tal cosa, pero Dios no te da eso. Y tú quieres tal trabajo, pero Dios te da esa otra cosa por acá. Y tú quieres una respuesta, pero tienes otra cosa. Ahora, ¿sabes quiénes sean los dos hombres que Dios envió? Número 1, Dios envió a un profeta. Qué interesante, ¿no? Dios envió a un profeta. El versículo 8 lo dice, envió, la respuesta de Dios fue enviar a un profeta antes de enviar un ejército. Eso siempre me ha llamado la atención. Dios no quería que ellos menospreciaran su palabra. A veces la respuesta no es un buen trabajo, es un buen sermón que tú escuches. A veces la respuesta no está en que Dios te supla todas tus necesidades. A veces Dios te envía un consejero y te da una palabra y tú dices, uy, sí, cómo me bendijo lo que me dijiste. Estos días estaba leyendo una palabra que me bendijo. Sentí que Dios me habló de verdad. Sentí la voz de Dios de verdad. Leyendo la Biblia, como usted también la lee. ¿Cuántos la leen? Al favor y peguen un codacito espiritual al que está solo. Dígale, lea la Biblia, hermanito, lea la Biblia. Porque ¿cómo hacemos? ¿Cómo Dios le habla y no lee, por Dios santo? Estaba leyendo de Josías, ¿no? El rey Josías, el que era más o menos tío del profeta Isaías. Cuando estaba, la Biblia dice que Dios lo ayudó poderosamente hasta hacerse grande. Ah, me encantó esa palabra, dijo, uy, Señor. Yo leí eso, recuerdo haber parado un momento y haber dicho, Señor, ayúdame, como ayudaste a ese Señor, ayúdame poderosamente. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los ayude poderosamente? Levante su mano, mira hacia arriba y diga, Dios, por favor, ayúdame poderosamente. ¿Puede hacerlo? ¿Usted de verdad necesita una ayuda poderosa? Levante la mano y dígalo. ¡Ayúdame poderosamente! Y Dios lo ayudó poderosamente. Y seguí leyendo y dije, wow, lo había leído muchas veces, pero realmente tuvo una especial iluminación ese texto ese día. Y entonces seguí leyendo, y entonces este hombre va a pelear contra un pueblo que ahora ya olvidé cuál era. Y entonces va donde Israel, el rey de Israel, y le dice, oiga, colabóreme prestándome 10,000 de sus soldados. El rey de Israel le dice, es decir, el rey del norte, ¿no? Porque estoy hablando del rey del sur. El rey de Israel le dice, bueno, dame 100 talentos de oro y te los doy. Josías le da 100 talentos de oro y se los presta. Cuando van a ir a la guerra, sale un profeta y le dice a Josías, Josías, no es la voluntad de Dios que tú pelees con esos ejércitos prestados. Con los poquitos que tienes, Dios te va a dar la victoria. ¿Le gustó eso? Con los poquitos o con lo poquito que tienes, Dios te va a dar la victoria. Porque Dios no necesita grandes personas. De hecho, si usted lee todo lo de Gedeón, usted se encontrará que Dios dijo, no, yo no quiero tanta gente. ¿Para qué? Hacen estorbo. Venga, yo se lo voy a ir sacando y voy a dejarles unos poquitos y con esos voy a ganar la guerra contra cientos de miles. Yo gano con poquitos. Y van a ver esas naciones que Jehová nos salva con hombres. Jehová nos salva con ejércitos. Dios tiene el poder para ganar. La Biblia dice, el caballo se alista para la batalla, pero es de Jehová la victoria. Yo leí eso y dije, wow, qué lindo. Pero sigue leyendo, realmente me zambullí en la lectura un poco. Pero yo les quiero contar, creo que me identifiqué demasiado con Josías porque Josías le dice al profeta lo mismo que yo le hubiera dicho, se los confieso. Josías le dice al profeta, profeta, ¿y qué hago con los 100 talentos de oro que ya le di al rey de Israel? ¿Usted no hubiera preguntado eso? Yo lo hubiera preguntado, se los aseguro. Y esa plática que ya di. Usted no ha hecho un negocio que usted diga, ya, y para perder eso que ya di. Y me encanta la respuesta del profeta, que es obvia, ya uno la sabe. Lo que pasa es que nos hacemos los cabezones. Pero el profeta mira a Josías y le dice: Rey Josías, el Señor puede darte muchísimo más que eso que perdiste. No, pero ustedes no están emocionados, hermano. Ah, va a volver para Popayán, que ya me decían más amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí me fascinó eso. La respuesta del profeta: Jehová te puede dar más. Miren, queridos hermanos, les quiero decir eso. El Señor les puede dar más a ustedes de lo que han perdido. Yo quiero que se lo digas al que está a tu lado. Dios te puede dar más de lo que perdiste. Díselo, díselo. Y sacúdelo un poquito si está como con sueño. Dígale: despierta, hermano. Dios te puede dar más de lo que perdiste. ¿Cierto que sí? Algo más nos puede dar el Señor, porque su mano no se ha cortado para bendecir. Aleluya. Para ayudarnos, gloria a Dios. Entonces, envía el profeta. ¿Por qué envía el profeta? A mi juicio, y si usted lee el texto, por tres razones. Número uno, Dios necesitaba recordarles quién era Él. A la gente se le ha olvidado quién era Dios. 7 años de mucha farándula de Baal, 7 años del culto a Baal, habían olvidado la palabra de Dios. Necesitaban otra vez refrescar, recordar que Dios sigue siendo poderoso. Lo segundo es que necesitaban recordarles lo que Dios había hecho. Y vuelve a decírselos: claro, yo soy el Dios que hice esto, aquello, con lo otro, con Egipto, lo destruí. Yo soy ese Dios. Qué bueno recordar los triunfos que hemos tenido en Dios. Y número tres, necesitaba recordarles también su desobediencia. Ustedes han desobedecido. Llevan 7 años adorando a Baal. ¿Cómo no quieren que les vaya como les va? ¿Verdad? Está el hermanito que no se congrega nunca, cada 2 meses por ahí. Viene a la iglesia y bosteza en los coros de alabanza y sale diciendo que el culto estuvo feo y aburrido. Pero luego dice: oiga, ayúdenme a orar. Tengo 20 problemas. Pues, ¿por qué será? Ahora le digo, usted puede venir todos los días a culto y ayunar y vigilar. Y tener no 20, sino 30 y 40 problemas. Pero sabes que tú tienes algo diferente. Tienes la fuerza, el poder de Dios en tu vida. El Espíritu Santo fortaleciendo tu ser. Lo que el que tiene 2 problemas no tiene. Y tú con 50 sí tienes fortaleza en tu vida. ¿Cuántos de ustedes tienen esa fortaleza de Dios? Entonces el Señor les envió este primer hombre, un profeta, para que les hablara. Me encanta eso. Mira, grabes esto en la mente, entre otras cosas. Las respuestas a veces vienen por profetas. Y no me refiero necesariamente al uso de la palabra profética, sino me refiero que a veces viene de la forma más particular que tú piensas, más a veces entre comillas insignificante. El hermanito sencillo, la hermanita sencilla. El hermanito que nos pasa un papel, o el hermanito que nos manda un mensaje y nos dice: Dios me motivó a mandarte este mensaje. Las respuestas vienen de lugares extraños. A veces vienen de las personas más sencillas. ¿Saben qué quiero reconocer hoy? Yo quiero decir hoy públicamente: Dios bendiga a nuestros hermanos venezolanos. Deseo de todo corazón que Dios los bendiga 1000 veces más. Miren, hermanos, les soy sincero un momento. Recuerdo la pandemia, especialmente en días de pandemia, que cerramos la iglesia. No la iglesia, el lugar de culto, porque la iglesia nunca se cerró. Y nunca se cerrará. Hay hermanos de ustedes, me refiero aquí a hermanos colombianos, hermanos nuestros de hace mucho tiempo, que Dios los bendiga. Nosotros oramos por ustedes y deseamos que el Señor los castigue con bendiciones. Y el Salmo 23 dice que el bien y la misericordia te siguen todos los días, ¿no? Yo deseo que el bien y la misericordia, que el bien y la misericordia te alcancen. Yo deseo que el bien y la misericordia te tire al suelo. Y que el bien y la misericordia se lancen encima de ti. Y te espichen. ¡Gloria a Dios! ¿Reciben eso? ¿Reciben? No, recíbalo con fe y con alegría. ¡Lo reciben! ¡Su deseo para ti! Pero entre otras cosas, no todos tienen esa misma virtud cristiana de ser generosos. Y nosotros impresionábamos con mi esposa de los hermanitos venezolanos. Digo hermanitos en el sentido del cariño. Ellos, muchos con muchos trabajos muy informales, bregando, llegando a un país desconocido, bregando, ¿cierto? Buscando qué hacer. Y les digo que la iglesia, en todo sentido, a veces en la reunión y demás, fueron sostenidos muchas veces por esos hermanos sencillos, con trabajos sencillos. Y que el hermano de la empresa, el hermano poderoso en un sentido económico, el hermano que tiene de alguna manera cierta economía solvente, ¿cierto? Que sí, que uno dice, wow, que se ayuda. Y a veces no son tanto. Y dice, no lo hacía, pero el hermanito bien, el que trabajaba de forma informal, no, yo decía, ves, eso es lo que dice la Biblia. Dios puede levantarte donde tú no sabes y donde tú ni te imaginas. Por eso yo digo, Dios te bendiga enormemente. Espéralo también así. Puede que venga de la forma más extraña, en una envoltura curiosa. Tu bendición puede venir de formas extrañas, pero por ahí viene la bendición, la gracia de Dios para tu vida. Lo repito, de forma extraña, envuelta en no sé qué dónde. Me discutí de la hermana, que era aquí de la iglesia, ya no vive por acá cerca. Me dijo, pastor, en un culto de un jueves, pastor, présteme 500 mil pesos. ¿Y para cuándo? No, para allá. No, hermano. Perdóneme, no. ¿De dónde flores si no hay jardines? Dice mi mamá. Se fue un poquito triste de la iglesia. Tarde salió de la iglesia, dando puntapiés por la calle, como el chavo. Yendo para la casa después de un culto, esa noche, de haberme pedido 500 mil pesos, en uno de esos puntapiés le pegó a una bolsa que va por ahí y la sintió como pachonchita. Se agachó por curiosa, levantó la bolsa. Adentro de la bolsa había una cartera. Abrió la cartera. No habían cédulas, no habían documentos de nada. ¿Sabe qué era lo único que había en la bolsita, en la cartera que ella le pegó un puntapié? ¿Sabe qué era lo único que había? 500 mil pesos, 500 mil pesos. Me los imagino ahorita yendo para la casa, ¿no? Señor, amén, gloria a Dios. Entonces, creo que estos son la forma en que a veces Dios habla. Y termino. El segundo hombre fue un hombre llamado Gedeón. El hombre era diferente. Al principio dijimos que la gente estaba escondida en diferentes lugares. Noemí se fue con su familia. Vivían en la periferia, escondidos. Pero hubo uno que era atrevido. Porque se estaba en el lagar, sacudiendo el trigo. De hecho, cuando Dios llega, porque es muy curioso lo que le ocurre a Gedeón, porque no fue un ángel cualquiera, fue el ángel de Jehová, o sea, era el Señor mismo. Es posible que el ser divino que estaba ahí es lo que hoy ya conocemos con nombre propio, Jesús de Nazaret. En una de esas, de sus teofanías, de sus presentaciones previo a su encarnación. O sea que fue el mismo Dios que vino y se sentó el Señor a verlo. Y le dijo, varón esforzado y valiente. Eso lo dijo el Señor y no lo dijo por hacerlo sentir bien. Es que Gedeón lo era. Lo repito, no estaba escondido, no se fue como Noemí, no estaba por ahí. No, el hombre dijo, no, voy a ir a trabajar, a hacer algo. Y Dios lo reconoce, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos le gustaría una visita de esas a su casa? Usted ya picando la cebolla, el arroz. Y que escuchara usted una voz que dijera, mujer esforzada y valiente. Uy, aleluya. Uy, da escaramucia, ¿no le parece? Usted allá trabajando en su... Y para que alguien le hablara atrás suyo. Yo les conté, yo creo que ya terminé, después les sigo contando, ¿no? Les conté a ustedes la historia del pastor William, ¿cierto que sí? Sí, sí. Pero hagan de cuenta que no se las conté, ¿vale? Hagan de cuenta por los que no se las saben. El pastor William, hace años, yo la verdad perdí contacto con él hace mucho tiempo. El pastor William predicaba allí en Ciudad Bolívar. Y el pastor William trabajó como por 20 años, parece, en el área de rayos X de la clínica Mederi, que hoy se llama, antes era San Pedro Claver. ¿Se acuerdan de eso? Y él trabajaba allá porque el hermano William era invidente, totalmente invidente, desde niño creo, o sea, siempre lo fue. Y el hermano William se sabía el camino desde su casa a la clínica y viceversa. Cuando empezaron a meter todas las líneas de Transmilenio por la 30, él se confundía porque ya no estaba todo como lo había dejado o como lo conocía. Entonces, una ocasión él cuenta, él mismo, yo lo escuché, yo estaba sentado mientras él nos predicaba y nos contaba esto. Dijo, imagínense lo que me pasa, salí de la clínica una tarde y entonces el sentido de orientación hacia dónde venían e iban se cambió, estaba yo confundido. Entonces iba a dar el paso en la avenida cuando escuché que no venía ningún carro y alguien me cogió el brazo. Yo, no, espere. Y le escuchó que pasó un vehículo. Y él dijo, ay, muchas gracias. Digo, ¿para dónde va? Tengo que pasar la calle. Ah, bueno, espéreme, yo lo ayudo a pasar. Lo ayudó a pasar. Pasó al otro lado. Y le preguntó la persona que lo ayudó, ¿qué buseta coge? Tal buseta. En ese tiempo todavía existían las busetas. Tal buseta. Ah, bueno, espere, yo lo tengo acá, lo espero mientras le ayudo para la buseta. A los minutos dijo, allá viene su buseta. Dijo, ay, muchas gracias, muy querido usted, hombre, Dios lo bendiga. No, y antes de subirse a la buseta, le dijo, venga, yo soy pastor, esta noche tengo un culto, a mí me encantaría orar por usted, es que pocas personas son tan amables como usted, por favor regáleme su nombre para esta noche orar en el culto por usted. Y la persona que estaba al lado se quedó callada, no le dijo nada. Y entonces él le hizo la otra persona le hizo el paro a la buseta y le dijo, súbase amigo, súbase porque lo va a dejar la buseta. Y él empezó a interesarse más porque le dijera el nombre para poder orar por la noche. Y él no le decía el nombre, le decía, súbase, súbase. Él dice, subió un pie y agarrado ahí de la manija y le decía, pero dígame el nombre para orar, súbase. Subió al otro y ya cuando iba a la registradora casi volví a repetirle, pero dígame su nombre. La persona que estaba abajo dijo, ¿por qué preguntas mi nombre? Que es admirable. Oh, aleluya. Algunos quisieran encontrarse con no sé quién. Anhela que ese maravilloso personaje te visite más de seguido, ¿verdad? ¿Qué tal si inclinas tu rostro un momento? Le das gracias al Señor, por favor. Dile gracias, Señor. Es muy diferente el Señor a ti, recuérdalo. Sus soluciones vienen de caminos distintos. Su manera de proveer no es la que tú crees. Es este Dios que tiene sus propios caminos. Porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, dice Él en su palabra. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los tuyos. Este es el Dios tuyo, este es el Dios tuyo. No queda otra que decirle, Señor, aquí estoy. Visítame como a Gedeón, visítame como a tus siervos. Escuchar tu voz sería tan lindo. Escuchar tu voz sería tan especial. Pero dile gracias porque tu ayuda viene de caminos que yo no sé, que no entiendo. Es este Dios que te cuida. Es este Dios que te ama. Es este Dios maravilloso que está aquí en este lugar. Cierra tus ojitos en la presencia de Dios, por favor.